Esa es la idea de la palabra del Señor. Usted tiene que aprender y la práctica de la palabra nos cambia, nos modela. Y si para eso estamos, para que ustedes aprendan y sean modelados por Dios en todas sus necesidades que tenemos, porque todos nosotros tenemos necesidades. Así que ahora vamos a volver a nuestro libro de Hebreos, donde nos quedamos. Estamos en este capítulo que es sumamente interesante, el capítulo 11 de Hebreos, en cuanto a la fe, y espero que ustedes aprendan cada día más de la fe. Recuerden, es la manera como Dios nos da la fe, cómo aprendemos de la fe. No es que tú tienes fe, es una batalla continua, ¿no? Pensar de que ya tú tienes fe, de que tú crees en Dios y es a tu manera. Hay algunas personas, incluso cristianas, que han venido a la fe y aprendieron a Dios así, no han variado, no han cambiado en nada, y o no siguen aprendiendo. Y nuestro consuelo es que ustedes sigan aprendiendo, sigan madurando en las cosas de Dios. No te puedes quedar como estás. Eso de así nomás, como nosotros decimos, no es. Uno va desarrollando, creciendo en la vida cristiana. Y el comparar de que la fe que ellos tuvieron es una fe que tiene que ser igual o mejor en nosotros. Nosotros tenemos que practicar esta fe. Tenemos que crecer en la fe. Y dejamos a Abraham con sus pruebas. Como el creyente es imposible que no vaya a través de la vida cristiana si no es con pruebas. Vamos con problemas que nos ayudan a crecer, a disciplinarnos en la vida cristiana. Y una gran ventaja de llegar a la edad que voy llegando es que uno ha vivido lo suficiente para comprobar y decir, es verdad, la fe que nuestros patriarcas vivieron tiene que ser la misma fe que nosotros vivimos, pero corregida, mejorada, aumentada, porque somos creyentes ahora del Nuevo Testamento. Y dejamos a Abraham y Sara, en que Abraham fue probado, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 17. No voy a leer todo desde el comienzo del 17 hasta el versículo donde vamos a estudiar esta mañana. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El título del mensaje es La fe que ve y va más allá de la muerte. Oremos. Gracias, Señor, por leer tu palabra y entenderla. Gracias que podemos tener el auxilio, la ayuda de tu Espíritu Santo. Como cantamos, que tu don crezca en nosotros, que nos hagas esclarecer las cosas que no tenemos claras. Sobre todo da vida aquí a aquellos que no tienen fe, aquellos que a lo mejor están viendo sus problemas, sus quebrantamientos, las vicisitudes que tiene esta vida y que es imposible que nadie las viva o que las viva o que no tengan ningún tipo de vicisitud, que sean únicas, pero sobre todo que renieguen de ti o no sepan cuál es tu plan y tu propósito. Te agradecemos porque a través de tu palabra vemos a estos hombres de fe, cómo ellos vivieron con sus aciertos y desaciertos, con sus dudas, sus luchas. Pero algo que lo caracterizó a ellos fue en quién habían oído, confiado, puesto sus promesas. Y sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas. Y nunca fallan. Y ese es al Dios que queremos oír en esta mañana. El Dios que se manifiesta, que se revela a nosotros. No a una religión, no a un grupo de gente, sino individualmente. Queremos honrar y glorificar tu nombre. Por Cristo nuestro Señor, quien vive para siempre y que algún día ha de venir con gran poder y gloria. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver la fe que ve y va más allá de la muerte. Sin lugar a dudas, es un hermoso capítulo, sobre todo lo que Dios pudo hacer con ellos y a través de ellos porque creyeron primero a Dios y a su palabra y luego lo pusieron en ejecución. O sea, ellos tienen el privilegio de ser los primeros en poner a prueba todo lo que es en cuanto a guardar la fe. Por lo tanto, tú y yo no tenemos excusa, porque hay gente que ya vivió, ya pasó aquello. ¿Y te has dado cuenta? Puede ser que la moda vaya y venga. Puede ser que nuestra tecnología haya aumentado grandemente en los últimos 60 años. Pero el ser humano es el mismo. Tenemos las mismas neuronas que antes. Tenemos el mismo corazón, tenemos las mismas inquietudes. O sea, el ser humano no ha cambiado para nada, más bien hoy en día nos damos cuenta que sigue empeorando la humanidad en su manera como es en relación al prójimo y en relación a Dios. Así que nuestra fe hoy en día tiene más experiencia gracias a ellos que fueron las primicias, que fue Dios que le pidió a aquellos las primeras cosas y como ellos oyeron a Dios, creyeron la promesa, no pusieron duda a la palabra de Dios y la ejecutaron. Así que tú y yo por eso tenemos en la Escritura un fortísimo consuelo. O sea, que somos consolados por la manera como Dios, con su palabra y por la vida de aquellos hermanos, nos hacen a nosotros mejores creyentes. Dice, la vida de estos hombres pasaron por crisis. Pasaron por evidentes crisis. Yo no creo que haya una prueba más grande que Dios le pida a Abraham su hijo. O sea, le dice, sacrifícamelo. No va a pedir Dios en estos días, en esta manera, algo a nosotros de esta forma. La manera analógica de ponerlo, comparativa, es que tú y yo tenemos que reconocer que todo es de Dios y Él puede reclamar lo suyo en cualquier tiempo y en cualquier momento. O sea, el creyente llega a un punto en su vida que dice, todo es tuyo. Tú me lo das como algo, un regalo de gracia. Es tu mayordomía, es mi mayordomía hacia ti porque tú eres el que provees. En la Escritura la analogía de que como creyentes no solo somos hijos de Dios, somos mayordomos de Dios, somos siervos de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el amo? Entonces hay dos doctrinas que hoy en día la gente no comprende, no entiende. Bueno, de Dios nada entienden. Y es que pensamos que Dios debe ser a nuestra manera o que Él debe hacer las cosas como nosotros queremos. Y hoy en día ponemos a Dios a nuestra disposición en lugar de que nosotros seamos los siervos, los servidores. Entonces, la doctrina de la soberanía de Dios es punto número uno para todo creyente. Él es soberano. Él tiene absoluto derecho de hacer lo que Él quiere porque cuando Él quiere y hace las cosas, sabe por qué la hace y lo hace en amor. No lo hace porque quiera torturarnos, no lo hace porque le da la gana o porque es un Dios engreído, orgulloso, de ninguna manera. No hay para bien para nosotros fuera de Dios. O sea, el someternos a Dios es la adoración a Dios, el aceptar, rendirnos a la sumisión de su voluntad. Y la prueba más grande de esto es cuando tú y yo decimos, yo quiero que Cristo sea mi Salvador. Yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Eso es conversión. Y cuando todavía como creyentes queremos hacer nuestra voluntad, estamos entrando en el camino de la rebelión. O en el camino de que lo que a mí me parece. Entonces, el fortísimo consuelo viene de aprender la sumisión de estos hombres. De que la fe siempre produce obediencia. Obediencia no ciega, sino a Dios. Y cuando vemos el resultado, o sea que ahora nuestra fe tiene obras en el sentido de que vemos lo que ocurrió en ellos, lo que ellos pasaron y cómo salieron adelante. Y cuando tú y yo pasemos por eso, ya tenemos que pasar mucho mejor. Porque sabemos que es verdad. Que Dios es genuino, que Él está obrando en nuestra vida. Así que cuando nuestra vida se halla en crisis, dice que ellos no recibieron lo prometido en el sentido completo de la palabra, porque faltábamos tú y yo. Tú ves la relación que estoy haciendo toda esta semana de que por qué nuestra fe tiene que ser mejor o igual que la de ellos, es porque todavía Dios no ha cumplido todo en cuanto a la fe para su iglesia. Todavía falta que el Señor venga, amén. Todavía falta la resurrección de los muertos, tanto de los creyentes como de los no creyentes. Entonces el versículo 13 del capítulo 11 comienza diciendo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero recuerda que sí lo recibieron, parte, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, lo cual ya explicamos en semanas anteriores. ¿Qué quiere decir entonces esto? De que faltaba que otras personas lleguen a esta fe. Nosotros, nota el versículo 39, que está allí, el verso 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que si ellos no recibieron la total promesa en el sentido de ahora estar resucitados, de ahora ellos vivir eternamente con el Señor para siempre, es porque faltamos nosotros. Por eso Cristo dejó su iglesia. Tú y yo estamos por eso en el trabajo evangelizador. El trabajo evangelizador es que otras personas conozcan al Señor, no que se bauticen por bautizarse, no que entren a una membresía de la iglesia o que digan yo tengo tal religión, no, sino que tú pertenezcas a la membresía de Dios, que pertenezcas a la ciudad de Dios, de que tú tienes la completa convicción de que ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Dios. No hay diferencia, no hay una persona, ya que Él es nuestro sumo sacerdote, no hay una persona que tenga una especialidad en Dios y que te pueda ayudar a ti, no, no, no. O que tenga una unción especial como los falsos maestros hoy en día, o profetas, o apóstoles que se hacen mal llamar, de que ellos te van a ayudar y te van a dar a ti una unción. No, no. El verdadero, genuino pastor o predicador te va a decir, no, es Dios quien quiere bendecirte a ti personalmente. Es Él que te va a dar la unción. Es Él el que nos llama a su iglesia para perfeccionarnos en el futuro. Eso es lo que creemos. Eso es lo que me predicaron, lo que me enseñaron. Eso es lo que le paso a ustedes, sin dudar, sin esconder nada de técnicas o que esto es algo mejor, que tengo yo una unción especial que se logra de alguna técnica. No, no, no. Dios no da el Espíritu por medida. Qué bendición sería que tú puedas tener el mismo conocimiento de Dios que tengo yo. No porque yo tenga más, sino porque tengo más experiencia vivida en las cosas de Dios. Indudablemente tengo más experiencia que muchos de ustedes en cuanto a la Escritura, sino cómo voy a enseñarles aquí. No es de orgullo. Es importante que el maestro sepa lo que está enseñando o que tenga experiencia en lo que está enseñando. Y si tú pones en duda, en tela de juicio aquello, o lo menosprecias, ¿dónde está el aprendizaje? ¿O dónde está el pastorado? ¿O dónde está la enseñanza? Y eso va para cualquier maestro en cualquier iglesia y para gente que me está oyendo. Entonces, el hecho que ellos no tomaron o llegaron a la fe totalmente consumada es porque falta que se reúna el pueblo de Dios, no importa dónde esté. No importa si está en el Asia, no importa si está en Oceanía, si está en Europa, si está en las Américas. Cuando el último convertido, el último elegido de Dios se convierta en el tiempo de Dios, sonará la final trompeta. Entonces estamos claros en esta introducción de por qué la Escritura o el escritor de Hebreos dice la fe de los antiguos es la misma fe que tenemos, no es una nueva fe. Esa fe está madurada, perfeccionada ahora nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Por qué ellos no tomaron en forma conclusoria todo lo de la fe? Porque faltábamos nosotros, todavía faltan los que han de venir. Todavía faltan otros por nacer, otros por crecer, otros por al convertirse, arrepentirse y ser llevados a la presencia del Señor. Como la humanidad sigue, no es que estamos continuando la religión como una organización, sino es por la gente. Es por ti, por personas como tú que necesitan oír de este Dios vivo y verdadero y que tú tomes una decisión. Y entonces se nos habla de estos tres últimos patriarcas, de Isaac, de Jacob y de José. Indudablemente, Abraham es el padre de Isaac. Amén. Jacob es el nieto de Abraham. ¿Y José qué vendría a ser? Su bisnieto. Muy bien. José vendría a ser el bisnieto de quién. De Abraham. Muy bien. Y entonces vemos las genealogías. vemos el proceso, porque tú y yo tenemos padre, tenemos madre. ¿O estoy equivocado? Puede ser que la conociste, no lo conociste, pero tienes que tener un padre, tienes que tener una madre, ¿no? A menos que hayas nacido in vitro de otra cosa, etcétera, pero aún así fue otro padre. Me dejo comprender, un ser humano. Es un ser humano que engendra a otro ser humano. Y tienes que tener algún abuelo, tienes que tener algún bisabuelo. Y tatarabuelo tenemos en nuestro idioma. Y tatarabuelo. Y si seguimos así, qué bendición es hoy en día cuando tú puedes ir en tu genealogía, en tu ascendencia, porque vas para arriba, ¿no? Descendencia sería para abajo, o sea, tus hijos, tus nietos, etc. ¿Hasta dónde puedes llegar? Y créeme que hay importancia en cuanto a eso. Ya le había comentado a ustedes que me mandé a hacer un DNA o un ADN, ácido desóxido ribonucleico. Y se está usando mucho en la apología lo del libro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios. Bueno, no hay suficiente evidencia. No hay suficiente asunto que hay para probar, de que repetir en la ciencia si hay o no hay Dios. Entonces, mucha gente actúa como que es mejor ser ateo, lo cual no es tan lógico, o ser agnóstico, lo cual es un poquito más lógico en el sentido de que como que no se puede demostrar la existencia de Dios. Déjame decirte que ahora, y no es mi intención en cuanto a eso, la ciencia ha avanzado tanto que uno puede decir, wow, este cuerpo humano es maravilloso, aunque muere. Es maravilloso. C.S. Lewis decía, este pensador inglés, y lo mismo el pensador británico, Schaeffer, hablaba diciéndonos a nosotros de que toda la característica de este mundo es que es un mundo creado por Dios, pero caído. Entonces la gente, el entrevistador va y le pregunta a algunos, le dice, si tú crees que un libro cae del cielo de 4.000 páginas, y están todo coordinado, que tú ves que tiene un principio, tiene su prefacio, su introducción, todo, y tiene hasta sus conclusiones, y cae así del cielo y tú comienzas a leerlo, y para ejemplo, todo lo que tú compras siempre viene con un manual, ¿no? Te dice cómo hacerlo, aunque sea por internet, con file, archivo de PDF, como tú quieras. Todo eso está hoy día. Y la gente le pregunta, bueno, sí, es verdad, no puedo creer, ¿no?, de que caiga un libro que alguien haya escrito, que tenga tanto sentido y que sea la casualidad. O que en el aire las palabras y las hojas comenzaron a compaginarse y será producto de la casualidad. Entonces el entrevistador le habla a esta gente atea y agnóstica diciéndole previamente, si yo te muestro que hay una evidencia, ¿cambiaría tu posición de que si hay o no hay Dios? Para nosotros como creyentes no hay problema. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Él es galardonador de los que le buscan. Todas las cosas fueron creadas por él. Para el cristiano, el creyente, es vital el creer de que el Señor es el creador. ¿Quién te creó? Dios. Lo creas o no lo creas, lo sienta o no lo sientas, el soberano Dios permitió que tú fueras. Por eso la existencia de ser es importante en el sentido de lo que somos nosotros. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué somos? ¿Por qué pensamos que somos una persona distinta de la otra? ¿Por qué tenemos conciencia de lo que nosotros somos? Para hacer la historia corta, el entrevistador le dice, claro, no estamos hablando del libro de la Biblia, lo cual piensan muchos. Le presenta el ADN. Es un libro. Está lleno de códigos. Una cosa tiene que ir con la otra, machando, para que seas tú. Y está tan plenamente bien. Por supuesto que en uno en un millón, uno en 4 millones, en 5, en 100,000, hay algunas fallas. Pero por lo general, por la norma, los 23 cromosomas de tu padre, los 23 cromosomas de tu madre. ¿Y cómo se juntan todas estas cosas? para decir que es casualidad está un poquito difícil. Está un poquito duro pensar de que encontremos un código genético, un libro tan perfecto que habla que esto va a ser uña, esto va a ser ojo, esto va a ser oreja, esto va a ser pelo, esto va a ser tu cráneo, esto va a ser tu cerebro, pienses o no. Esto va a ser tu corazón, esto va a ser tus brazos, esto van a ser tus miembros, y por eso nos gozamos. Mi cuñado Juan se ha gozado de su nieto, nos gozamos nosotros con Liam, y ya lo ves tú, cuán rápido crecen estos niños. Todos nosotros nos gozamos cuando alguien nace. Nadie dice, uy, qué pena, le va a dar sarampión, le va a dar tos convulsiva. Vamos a pensar las enfermedades que daban antes. Uy, le va a atacar la diarrea. Uy, no me va a dejar dormir. Uy, se me acabó la paz. No hay nadie que se ponga a llorar por decir, uy, nació un niño, una niña. Todos se alegran. Todos nos regocijamos. Y ese es algo muy del interior de nosotros, de lo que es la vida. Y por eso el título, la fe vence la muerte, va más allá de la muerte. Porque la muerte para muchas personas que no son creyentes es el fin de todo. Tienen un profundo vacío cuando alguien muere. La frustración llega a ser muy grande. El sabio Salomón dijo, no hay armas que valgan contra tal batalla. Yo me acuerdo claramente, y ya con los pasos de los años me ha sucedido, en el hecho de que a los médicos se les mueren los pacientes. Pueden tratar de hacer todo lo posible, pero llega un momento en que no se puede. Recuerdo que un doctor, su padre también era doctor, pero ya estaba para morir, y el hijo, siendo doctor, pues no trata. Por eso es que la familia, uno no puede atender a la misma familia por las emociones. Y entonces le decía el papá, hay que hacer esto y lo otro porque estás mal del corazón. Y ay, pero el señor ya era mayor. Y lo mira el hijo y le dice, déjame descansar ya. Interesante. Llega un momento en que tenemos que partir. Lo pedimos. Porque nos damos cuenta en nuestro cuerpo que ya estamos preparados o que ya nuestro tiempo en la tierra terminó. Pero eso no quiere decir que la vida acaba allí. Somos cristianos en cuanto a eso. Por eso los patriarcas no murieron desesperanzados. Aunque ellos pasaron por el trance de la muerte, las promesas de Dios no murieron. Yo creo que la gran enseñanza de los patriarcas para con nosotros es el hecho de que tú eres el patriarca de esta familia, sea el bisabuelo, sea el tatarabuelo, que todavía estás vivo, en el sentido doña Gladys, me esté oyendo o no, ella es tatarabuela. Es una cosa rara en algunos casos hoy en día encontrar tatarabuelos, porque quiere decir, ¿no?, que tu bisnieto ya tiene un hijo. Y entonces es una bendición grande ver que la vida continúa. Los que llegamos a ser abuelos en la etapa en que estoy yo, nos damos cuenta, wow, la vida continúa. Es una proyección de que aunque tú te estás apagando y tú vas a salir de esta tierra visualmente, tu generación continúa. Esa es la enseñanza de Isaac, Jacob y José. Es que ellos avizoraron que las promesas de Dios no iban a ser truncadas por la muerte. La gente ve la muerte como algo finito, como algo que ya pasó, que ya acabó. Como que es la gran truncadora de toda tu fe, de toda tu esperanza. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, eso es para ustedes que son incrédulos. El creyente se alienta, porque sabe que aunque no estamos en esta vida, tenemos de Dios una mansión eterna en los cielos. Vamos a ver a Dios, queremos morar con Dios. Y toda la enseñanza de la Escritura es nuestra descendencia para Dios. Y yo creo que por siglos la iglesia ha equivocado su evangelización. La evangelización la tomamos a los extraños, que tenemos que tocarle la puerta a un extraño que no conocemos. O sea, cuando el Señor me salvó, hay que repartir, hay que ir a tocar puertas, hay que buscar a los que están perdidos, hay que ayudar a los que están necesitados. Y la gran enseñanza de Jesús fue cuando Él vino, Él dijo, yo no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora hay que entender esto, porque usted y yo lo podemos tomar, ¿que la salvación es solo para los judíos? No. Él vino a morir por su pueblo. Tiene su familia, tiene sus hijos. Por eso tú y yo, cuando llegamos a ser creyentes, llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Llegas a ser hijos de Dios. ¿Qué dijeron Isaac, Jacob y José? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Son breves versículos. Dice el verso 20, el 21 y el 22. Pero fueron vidas respaldadas por las promesas de Dios. Lo que aquí resumen son varios capítulos que están en el Génesis. Pero vemos que la muerte no acabó con ellos. Cuando uno conoce la historia de Isaac, que está en Génesis capítulo 27, hablamos de la bendición, bendecir. Fue una empresa de fe mirando el futuro. Fue una especie de introducción a la posesión de la tierra para ellos. Dependía de la fe. Isaac no tenía otra cosa que regalar a sus hijos la palabra de Dios. Lo que tú y yo tenemos para nuestros hijos no es la herencia que puedes dejar. A lo mejor de donde vienes no tienes nada. Y son cosas que van a ser vanas y pasajeras. La herencia que podemos dejarle a nuestros hijos y nietos y bisnietos es la palabra de Dios. Es el creer en Dios como creemos nosotros. Es el que ellos visualicen y miren tus hijos y tus nietos, ¿no? Porque al comienzo tus hijos te miran así, como fue dicho antes. Y después te miran así, de arriba para abajo, porque crecen. Igual ocurre con tus nietos, igual ocurre con tus bisnietos. Pero tú tienes que enseñarle a ellos cómo avisoras el futuro. Y cuando miramos nosotros a nuestros antepasados, sobre todo hablo de mí en el sentido de que yo soy la primera generación de creyente. No es que mi papá era un ateo, era un agnóstico, pero él no era salvo hasta final de sus 2 años antes de morir. Yo no nací en un hogar cristiano. Tú no puedes tener ni imaginarte la tremenda bendición de nacer en un hogar cristiano donde los padres están orando por ti. No alcanzas a comprenderlo todavía porque eres o niño, eres muy joven, o no entiendes todo el peso de la vida. O cuando hablo de la muerte y le hablo de la muerte a alguien de 10, 15 años, 20 años, 30 años, para él eso es algo que está muy lejano y debe serlo. Pero tú sabes también como yo que para morirse no hay edad. Imagínese usted de que todos murieran jóvenes. Por eso la guerra traza, porque usualmente mueren los jóvenes. Por eso ha habido escasez de hombres, porque en la Segunda Guerra Mundial murieron muchos hombres y las otras guerras igual. Pero imagínate que todo el mundo muera joven. Ya no hay más que viejos. Ya la especie humana se acaba. Es lo que pasa en Europa, por ejemplo. La gente no quiere tener hijos. Cuesta mucho los hijos. Son una carga los hijos. Es verdad, yo no voy a negar nada de eso. Yo tengo 3 hijos de mi cuenta, pero ya todos están crecidos. Ya ellos se mantienen a sí mismos, han seguido el plan de la vida. No todo el mundo es así en ese aspecto, pero nos damos cuenta como creyentes de que aunque hay personas que pueden morir a cualquier edad, más jóvenes, lo normal, lo regular es que tus hijos te van a enterrar a ti. Lo normal es que tus hijos sean los que te entierren porque tú envejeces. O sea que en la mayoría del mundo son los padres los que envejecen, o los abuelos primero, y mueren, y vamos enterrando a la gente. Lo contrario es como medio tristón, porque no nos damos cuenta del plan de Dios. En verdad, Dios tiene su plan para cada vida. Nacemos con los billones y billones de latidos que nuestro corazón da en una vida. Nacemos con casi 10 billones de neuronas. No sé cuántos millones de respiraciones. ¿Sabes las veces que he bombeado tu corazón? ¿Las veces que tus pulmones respiran? En un promedio regular de vida entre 70 y 90 años, vamos a ponerle, para decir que eso es casualidad. Por eso el bendecir de los patriarcas tiene algo que ver con nosotros, que es muy importante. ¿Qué le decimos a nuestros hijos? Nuestro foco primordial de evangelización es nuestra familia, es nuestro oikos. Nos gozamos que otra gente que no tiene nada que ver con nuestra sangre conozcan a Cristo. Llegamos a ser familia por la sangre de Cristo. Somos hermanos de sangre divina por Jesucristo. Tenemos un mismo Padre. Tenemos una misma herencia espiritual. Y todas las implicaciones y analogías y metáforas y comparaciones de esto es fabuloso y maravilloso, pero viene por la familia. Lo podemos comparar porque todos venimos de una familia. Usualmente, y no estoy hablando en el sentido malo, es una familia disfuncional, si no es creyente. Si es creyente, es menos disfuncional. Nada más. No vayas a pensar que es perfecta, porque sus integrantes han sido redimidos por la gracia de Dios. Entonces, cuando tú veas a tus hijos grandes o pequeños, o tú que ya tus hijos han crecido, ¿cómo los ves en cuanto a la fe? Cuando tú miras a tus nietos, ¿qué avisoras tú para el futuro? Es interesante cuando Pablo va en su viaje misionero, encuentra a Timoteo y los hermanos mismos le dicen, llévatelo. Él no se había criado con un padre. Da a entender eso a la Escritura. Y creo yo que influye mucho la manera como tú creces en una familia. Por lo tanto, hay gente, y no estoy diciendo que te debas o no te debas divorciar, yo no creo que alguien tiene que vivir en violencia, en maltrato, pero no poner las excusas que hay, porque a veces la gente también se divorcia por quítame esta paja, se cansó, se aburrió, se le fue el amor. Y no sé si lo tuvo, porque cómo se va a ir, si lo tuvo o no lo tuvo, o por cuándo se le fue. Entonces, no estoy hablando de que te divorcies o no te divorcies. Es que la gente dice, yo me divorcio, pero yo no me divorcio de mis hijos. Cuando uno mira la Escritura, tú te das cuenta que es difícil de decir una cosa así. O yo me preocupo, porque nunca me he despreocupado de que a mi hijo no le falte algo vital, necesario en su vida. Eso es para consolarte. Siempre va a afectar, te lo digo yo porque yo he pasado por eso, cuando era niño. Yo no creía en el matrimonio, y mucho menos traer hijos a esta vida. Pero cuando uno conoce a Dios, toda tu visión cosmogónica cambia, ¿no? Del plan y el propósito de Dios. Y muchos tienen un hijo y a veces el matrimonio los vuelve bruto porque tienen el primero por amor, el segundo por error, equivocación y el tercero no saben cómo. Se vuelven brutos porque ¿cómo no van a saber cómo viene un hijo? Pero otra vez son excusas y pretextos. Entonces, nota que Abraham y Sara no tenían un hijo. ¿Ves? Es la familia que Dios va haciendo, pero una familia de fe, una descendencia espiritual, pero que obviamente tiene que traslucirse en la carne para que lo podamos entender. Así que ellos vivieron avizorando un futuro, viendo lo que Dios les podía dar, porque era importante para Abraham tener un hijo en que él iba a ver su descendencia. Y máxime que Dios le había dicho, tu descendencia será como las estrellas del cielo. y como la arena que está a la orilla del mar. Para alguien que no había tenido un hijo de él con su mujer amada, en este caso Sara, eso parecía imposible. Así que la fe no desprecia las cosas sencillas de la vida y sus promesas cuando éstas se basan en la palabra de Dios. Isaac es el hijo de la promesa. Dios cumplió su promesa. Fue el más quieto de los patriarcas. Fue un cavador de pozos. Y como cualquier padre, familia tuvo sus errores. No hay padre perfecto. Tratamos. No hay madre perfecta. Si no, pregúntaselo a cualquier adolescente. Yo recuerdo haber leído en un libro, ¿cómo sabes que has llegado a la adolescencia? Dice, porque cuando un día despiertas y te das cuenta que tus padres son brutos. Porque esa es la impresión que tienen todos los adolescentes, ¿no? Sobre todo si no se criaron en las cosas de Dios, de que ellos saben más que los papás. Y uno se pone a pensar aquí, dice, está creciendo. Es que ellos conocen más de la justicia que nosotros, que hemos vivido. Entonces es algo que lo aceptamos como parte de la vida. Isaac nació así, recibió la promesa, pero estuvo atento a su padre Abraham, oró por una esposa para Isaac. Isaac recibe a esta muchacha que se casa a él en un tiempo, o sea, no es la biografía de Isaac. Pero cuando también Rebeca no podía concebir, nacen gemelos. Y es obvio la preferencia que Isaac tiene por Esaú como su hijo mayor, y Jacob tiene a su mamá, Rebeca. Y es difícil ser ecuánime. Déjeme ayudarle un poquito. A veces los padres quieren a los hijos de una manera de pena. Y decimos, no, yo no hago diferencia con mis hijos. Me acuerdo mucho y voy a hablar con su mamá de cierto hijo. Y yo le digo, ¿y por qué habla usted así de su hijo? Y dice, bueno, es que me da pena. Y yo creo que eso es de cualquier madre. Siempre nos apegamos a un hijo que está pasando por una situación difícil. O nos sentimos culpable porque a lo mejor no lo criamos como debía ser. A veces nos sentimos culpables como padres. Y hay una cosa que tienes que entender. Ese hijo no es tuyo, es de Dios. Y llega un momento en que ese hijo tiene que seguir su camino y tienes que ayudarlo. Pero muchas veces, en el querer ayudar a nuestros hijos, no lo ayudamos. Y no solamente en ese caso, eso, no quiero ser misógino, pasa mucho del lado materno, porque Dios las creó a ustedes, las mujeres, para dar vida. ¿Sabían eso, no? Eso de que un hombre pueda tener, dar a luz y parir, eso no es. Lo nuestro es engendrar. El de ustedes es concebir, dar vida. Entonces es muy natural de que ustedes quieran proteger la vida, no importa si su hijo tiene 40 años. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando las tradiciones de Ricardo Palma, él narraba la historia de que el hijo iba a ir de viaje. Y entonces toda la familia va, ¿usted se da cuenta? Porque tienen que viajar, tienen que salir, estamos desperdigados por el mundo, este por aquí, este por allá, etcétera, y nos gusta estar en compañía, y qué doloroso es apartarnos, y hacemos todo lo posible por estar juntos. Y pensamos así, aunque después cuando están juntos pelean como nadie, como nunca, también, ¿verdad? Pero bueno, es la familia, y la familia no la eliges, está allí. Y entonces toda la familia va a despedir a este joven o hombre que iba a viajar. Va la abuela, la tatarabuela, el bisabuelo, el primo, el tío, los que son realtors aquí y van a mostrar una casa a alguien. No se la enseñan a los que la van a comprar, se la enseñan al abuelo, a la suegra, a todo el mundo le tienen que vender. O sea que para que esa persona decida, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y todo el mundo va a despedir al viaje, y el viaje se titula El viaje del niño Goyito. ¿Y cuál era el viaje? 11 kilómetros en barco, de La Punta a Chorrillos, que es la bahía de la Caleta del Callao. Si no recuerdo mal la historia, porque a lo mejor también me estoy confundiendo. Pero es porque somos protectores. Y muchas veces en esa sobreprotección dañamos a nuestros hijos. Toda visión de un padre creyente espiritual no es solo para que su hijo se gane la vida en esta tierra. Es como él adora a Dios. Porque con él o vamos a vivir para siempre, o vamos a vivir para siempre sin él en el infierno. Pero somos tan protectores, o no nos damos cuenta en cuanto a la fe, que decimos, no, mis hijitos van a ir al cielo. Y al pastor se le exige mucho, y se le exige mucho a los hijos del pastor. Ya mis hijos todos están crecidos y tenemos la bendición de que, bueno, un hijo nuestro es maestro de la escritura, otro también traduce, etc. Pero a lo que voy es, queremos presionar a que ellos tengan una vida más santa, cuando en realidad lo que tú y yo tenemos que entender es que no importa el título, el oficio, la profesión que tú tengas, tus hijos son capaces de lo peor. Tus hijos tienen una naturaleza pecaminosa y te van a mentir, te van a robar si pueden, van a hacer todo lo que tú esperas que un hijo no haga. Ya lo has pasado, ¿verdad? ¿Y cuánto duele? Y aprendí eso en Puerto Rico, una astilla del mismo palo, cuando tus hijos te defraudan. Pero no debes sentirte defraudado, porque ellos son carne, son pecadores. Y nos duele en equilibrio, o sea, tenemos cómo amar a nuestros hijos en un nivel de que no haya descompensación, en que no haya preferencia. Y aún pudieras pensar en tu mente y decir, bueno, pues yo tengo un hombre y una mujer, no tengo preferencia. Pero no siempre ocurre. A veces son dos hombres y es diferente, ¿no? O son la pareja, o son dos mujercitas. ¿Cómo actuamos nosotros como padres? Y nosotros vemos cuál fue el resultado, pero tengo que leerles esa porción de Génesis 27, porque es uno de los puntos que yo quiero que ustedes se lleven de la bendición. ¿Por qué Isaac bendijo a sus hijos? ¿Por qué era tan importante en Génesis capítulo 27, versículo 27? Ustedes saben los entretelones que hay, que Jacob le roba supuestamente la primogenitura. Pero cuando uno lee, Jacob hizo un buen negocio con su hermano. Le dijo, véndeme la primogenitura. Y Esaú dijo, yo, ¿para qué quiero la primogenitura? Te la vendo. Ah, porque le convenía en ese momento. Así que realmente Isaac no iba a aceptar ese negocio. Así que Jacob engaña, tramando ¿con quién? Con su mamá querida. Haz lo que yo te digo, recibe tú la bendición. Y más que Esaú había elegido mujeres no muy convenientes, que son otro tema en que pudiera mencionarle a ustedes con quién se van a casar nuestros hijos. Y te puedo decir que nunca, ¿escuchan los que están solteros aquí? No lo tomen como un pretexto para casarse con quien ustedes quieran. Ya se está riendo Leo por ahí. Los padres nunca van a estar contentos con la persona que tú elijas para casarte. O que tú pongas tus ojos. No sé por qué. Ahora, yo me preparé para eso en muchos aspectos. Que ellos se casen con la mujer que quieran, los hombres, ¿no? La mujer, y que se case con el hombre que ella quiera. Yo, lo mío era orar para que mi hija encuentre un hombre que la quiera, que la ame, que la respete en ese aspecto. y viceversa, ¿no? Que mi hijo tenga una mujer que respete también la familia de donde viene, porque hay muchas cosas complicadas en la vida, ¿no? Entonces, yo no sé, ahora yo pienso si en Puerto Rico por eso le llaman yernas a las nueras, porque usualmente son nueras, no eran. Y le dicen yernas. Yo pienso que voy a llamar yernas mejor a mis nueras. Pero tú ves, no puedes decir tampoco nada, porque muchas veces uno aprende de la experiencia de otros, de que tan pronto tú dices algo negativo de alguien, tus hijos van a ser totalmente la reacción de la física, lo opuesto y lo contrario de lo que tú estás diciendo. ¿Why? ¿Por qué? No lo sé, la explicación es el corazón malo del hombre. Porque pensamos que los padres se convierten como en enemigos, cuando en realidad lo que queremos es lo mejor para ustedes. Y tú sabes que Abraham lo prueba con Isaac. Isaac lo ve en Esaú y Jacob, porque Isaac era hijo único, no tenía cómo comparar. Y por lo tanto, lo bueno de Rebeca, y Rebeca es una, como Raquel, son mujeres que yo admiro, ¿no? No es que eran perfectas, porque Rebeca le dice a Jacob, vete a la casa de mi hermano, huye allí porque tu hermano te quiere matar, pero además encuentra allí una mujer de Dios, alguien que Dios te dé. Y sabemos toda la vida complicada de Jacob. Es que la vida es interesante. Y es este mismo Dios que quiere hablarnos a nosotros. Tu vida no es diferente de Saúl, de Jacob, de Isaac, de Abraham. No lo es. Todos pasamos prácticamente por lo mismo. ¿Sabe lo que es igual? El mismo Dios que quiere hablarte, tener comunión con nosotros. Isaac fue un cavador de pozos. Isaac vivió una vida tranquila, donde él prefería, claro, bueno, tenemos y es lo que hemos hablado, pero bendijo a sus hijos. Nota lo que dice aquí en el capítulo 27 de Génesis. Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Verso 28. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y luego después viene el otro, ¿no? También dame la bendición. Bueno, ya estoy en Jacob. Dame también 39 y 40, pero Isaac también bendice a Esaú. Alzó la voz. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu cerviz. Lo cual ocurrió cuando Jacob volvió a su parentela después de 20 años. Y Saúl salió a recibirlo y lo abrazó. Y los rencores que habían tenido, los problemas familiares. Así que yo imagino que ustedes que están acá, algunos tendrán sus problemas con sus hermanos. Qué pesar y qué tristeza hay cuando los hermanos no se hablan. Pero si ven que a veces los padres no se hablan, ¿tú ves por qué la familia es importante? La fe que tú vivas es la fe que tus hijos también. Lo que tú dices, ellos están atentos a lo que tú dices. Déjame darte un consejo. Yo aprendí mucho. Yo nací en un país donde no se usaba mucho la bendición. Católico, pero no se usaba la bendición. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo veía que los padres bendecían a los hijos. Verdad que ya era como una costumbre y una tradición, pero yo creo que es bueno. Nunca digas de tus hijos o le digas a tus hijos directamente algo negativo, maldiciéndolos. Nunca seas un crítico ¿En qué cabeza cabe eso? ¡Qué bruto que eres! ¡Qué burro que eres! Palabras que son despreciativas, minimizando, sobre todo porque esos hijos han salido de ti. Si él es bruto, no es porque tú eres inteligente. Pero déjeme hallarle la explicación, ¿no? Es el hecho de que nosotros queremos bendecir a nuestros hijos. Debemos bendecirlos. Debemos desearles el bien. Y tú lo haces en el sentido material, ¿no? Te preocupas por tus hijos, tratas de proveerle a tus hijos, de que a lo mejor tus hijos no tengan en la mente algún resabio, algo que quede de duda, de decir, bueno, mi papá no me atendió. Pero ¿tú sabes lo que más extraña a un hijo? Es cómo su papá le habla, lo trata, lo mima, lo acaricia y le dice que lo ame. Todas esas cosas, la mayoría de nosotros adultos que hablamos acá de 50, 40, 50 años, nacimos con un padre castrador, si acaso vivía en la casa, y jamás oímos de él decir que nos amaba. Y mucho menos desearles el bien. Es esto de los patriarcas de mirar la fe y decir, mira, Dios te bendiga, que tú corras delante de Dios, que Dios te dé la extensión de la tierra, te haga prosperar material y espiritualmente, corporalmente. Es el buen deseo de un padre, pero que conozca a Dios. Yo le llamo a eso un padre cristiano. Pero tú como padre cristiano tienes que ser el modelo, el ejemplo de lo que ellos ven, de lo que tú decides que es prioritario en tu vida. Yo aprendo mucho de mis hijos ahora adultos. Claro, puede ser tomado muy personalista y por eso no lo uso. Y quizá a veces uno se emociona, porque yo nunca oí a mi padre decir que me amaba. No lo dudo, pero duele. Duele cuando tú como hija o como hombre piensas que tus padres no te quieren. Y verdad que yo toco ciertas cositas. Y por eso hay gente dura. Y cuando yo recuerdo cómo a lo mejor me imagino cómo fue criado mi papá. Bueno, él no fue criado con su papá. Él no podía dar. O sea, yo estoy en posición de comprender. Él no podía dar lo que no había recibido. Lo que no tenía. Algunos de ustedes han pasado por la vida y su padre no eran creyentes, sus madres murieron o sus padres murieron temprano, los criaron otros familiares quizás. Pero el objetivo del amor de los padres de la familia es entender que el amor que no falla es el del Dios, el Padre Celestial. Ese no falla. Pero Dios lo ha permitido y ha dejado así que lo veamos en los seres humanos primero y que eso sea transferido. Mi hijo estaba lavando su carro, que no sé por qué lava tanto los carros. Dice, para que se conserve la inversión. Entonces, y me dice, me gusta lavar el carro contigo. Ya él es un viejo, ustedes lo conocen, ¿verdad? Tiene sus hijos. Y yo le dije un poco con pesar. Qué bueno. Porque yo no recuerdo nunca haber hecho nada con mi papá. O que él conmigo. Pero Dios no lo quiso. Tengo que aceptar la soberanía de Dios. No hubiera querido nacer en un hogar dividido. Pero no pudiera comprender todo lo que ustedes, mujeres y hombres, pasan en hogares divididos. O sus hijos. Lo que cuenta es Dios primero. Por eso me casé. Por eso Dios me dio y tenía en mente mis hijos. Y ojalá mientras más hijos pudiéramos tener, bueno, Dios no quiso más. Pero también hubiera sido un dolor no verlos en la fe. El bendecirlos siempre. El tocarlos. Abrazarlos. Por eso el hijo pródigo, ¿no? Cuando vuelve, ¿qué hace el papá? ¡Corre a él! Yo te digo, no hay hijo que su padre no lo quiera, pero muchas veces ellos no tienen para dar lo que no recibieron. Simplemente su respuesta puede ser, ¿qué querías que yo haga? No sabían. Tenemos que perdonarlos en su ignorancia. Pero tú y yo ahora, sin importar la edad, no importa si eres abuelo, si eres bisabuelo, si eres un tatarabuelo, si eres un joven, si eres alguien que todavía no tienes hijos, Dios te va a dar hijos. Porque hijo fuiste, padre serás, pero no en el sentido malo. Porque uno quiere ver su descendencia. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que alegría vivir con una mujer o una mujer con un hombre y gozar de la vida, y uno tiene un hijo y no cuida de él. Déjame decirte que es un gran pecado el hecho de que tú hayas tenido hijos y no te preocupes de ellos. Tal vez te consueles en lo material, tal vez te consueles en lo social, pero ¿qué hay de la vida espiritual de ellos? ¿Qué hay de la responsabilidad que Dios te dio? Y qué bueno si tú eres un padre que ahora has conocido a Dios por tus hijos o tu familia. No es tarde para orar por aquellos que no son salvos, para ir y contar a tu casa cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Señor, siempre que salvó a alguien, lo mandó a evangelizar, a dar testimonio a su casa, a su familia, a sus hijos, a sus hermanos, a su padre, aunque sean los enemigos de su casa. Por eso, quizá no entiendes, pero igual cuando mi hermana, la primera en convertirse en casa, ella llegó a la casa, no la entendíamos. Ya se volvió fanática mi hermana, pero ella trajo el evangelio. ¡Qué bendición tan grande para mi vida, para toda nuestra vida, de saber que algún día estaremos juntos con Dios por toda la eternidad! Cuando crecimos aquí en un hogar separado, dividido. ¿Tú ves? Que tenemos un padre común. Por eso no es tarde para que tú ores y bendigas a tus hijos y bendigas a los hijos de tus hijos. Yo siempre recuerdo la oración y siempre lo hago cada vez que he casado a alguien. Porque el pastor que me casó a mí, él oró por los hijos que yo iba a tener. Y yo creo que eso es de todos nosotros. Por eso tú ves que la bendición de ser cristiano y creyente y casarse como cristiano y creyente es que alguien oró por los hijos que tú tienes. Que los hijos son de Dios. Aunque yo digo son del padre, pero en verdad son de Dios, ¿no? Que le da a los padres. Y bueno, hemos hablado bastante de Jacob, que fue el más golpeado por la vida y conoció muchos sinsabores. Me imagino su dolor de pensar que su hijo José estaba muerto por 20 años. No sabía nada de su hijo. Lo más probable es que una bestia lo había matado. Ustedes saben toda la trama que los hermanos de Jacob hicieron. De cuatro mujeres que Dios permitió en un sentido de Jacob para que la nación creciera rápidamente. Por supuesto, después llegarían a la esclavitud, pero hasta José todavía no había nada de aquello. Al bendecir a los hijos de José, engrandeció a Efraín. Dios le dio dos porciones a Efraín. Efraín se ve como el fructífero en los años de tristeza para José. Claro, sería mucho mejor si usted hubiera leído la Biblia, conociera toda la historia de Jacob, de sus años con Labán, su suegro, los hijos que tuvo, etcétera. Y cómo de viejo, y algo que me impresiona de Jacob, es que él ve los carros que José le manda. José es el segundo hombre más poderoso del universo en aquel momento. Era el hombre más rico del mundo en aquel entonces. En la mano de José estaba la vida y la muerte de cualquiera. Pero no te olvides lo que él padeció en la cárcel, lo que pasó José. Y Jacob ve los carros, se anima. Y yo te voy a decir lo que cualquiera de nosotros haría. sin poner a Dios primero, como incrédulo. Voy a ir a ver a mi hijo. Antes que muera, voy a ir a verlo. ¿Cómo no voy a ir a ver a mi hijo? Y da la impresión que fueras un buen padre, una buena madre. Ah, tengo que ayudarlo a mi hijo, porque eso es lo primero. Usted lo haría también, pastor. Un momentito. No confunda. Cuando Dios es primero, Dios es primero. Y Jacob había aprendido su lección. Es Dios quien en sueño le dice, no temas de descender a Egipto para ver a José. ¿Sabes qué le llamo yo eso? Que uno siempre tiene que consultar con Dios cuando tú eres creyente. Las cosas que aparentemente saltan como si fuera alguna prioridad, no, cuando tú estás sometido a Dios. Porque Dios no quería que su pueblo vuelva a Egipto, en una manera u otra. ¿Cómo sabes si era la voluntad de Dios o no que vayas? Muchas veces decidimos cosas en nuestra vida porque pensamos, ¿no? La gente se va a otra iglesia, se muda, hay trabajo aquí y allá, y se mueve. Perfecto, tú eres libre, independiente, este es un país libre. Pero ¿es lo que Dios quiere para ti? Y él ya no era un joven. Cuando Jacob muere, tenía 147 años. Y dice que adoró apoyado en un bastón. Y lo ves tú cuando él se presenta a Faraón. Luego sabemos todo lo que viene, va a ser con Moisés lo próximo, ¿no? No había nada razonable en aquella bendición, pero él bendice a sus nietos. Dice, no pensaba ver tu rostro. Y Dios me ha bendecido viendo tu generación. Así que ahora ya sabemos lo que es ser abuelo, amén. Lo que fue tu fe en Dios, porque es Dios. Cuando uno comprende que Dios puede usarnos a nosotros de esa manera. Él adoró a Dios con gratitud, símbolo de una vejez agradecida que sabe sufrir sus achaques. Cuando lees la bendición de Isaac, ya él estaba cargado en sus ojos, no veía. Cuando ve la bendición de Jacob, apenas podía levantarse. Y José, ¿qué fue la fe de José? José ve varias de sus generaciones, porque ve los hijos de Manasés, ve los hijos de Efraín, que nacen ahí en Egipto. Pero en Génesis 50, un poquito más adelante, él dice, Dios les va a visitar, Dios que es paciente. Y dice, y vio José los hijos de Efraín, el último capítulo de Génesis, el verso 23, hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. O sea, toda su parentela anterior. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y le embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Es interesante que Génesis termina con un ataúd. ¿Ves cómo los patriarcas vivieron? Sabían que iban a morir. La gente se aferra a la vida terrenal porque no tiene esperanza. Cuando tú lees Éxodo capítulo 13, el versículo 19, encuentras que cuando todo el pueblo de Israel salió de la cautividad en Egipto, hubo alguien que se encargó de esto, que respetó la herencia que José había dejado. 13:19. Ya lo habían perdido todo. Se levantó un faraón que no conocía a Israel. Se había multiplicado como la arena que está a la orilla del mar. Faraón se endureció, pero con la muerte de los primogénitos los dejó ir. Y dice, versículo 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y hará subir mis huesos de aquí con vosotros. No creo que la tumba en Israel era mejor que la de Egipto. Las tumbas faraónicas eran muy buenas, caras, con embalsamamiento y todo. ¿Cuál es la diferencia de sus huesos aquí o allá? Hay una diferencia cuando tú ves que eso está incluido en la fe de que van a ser resucitados, de que Dios va a cumplir la promesa que le dijo a Abraham, Isaac y Jacob: yo les voy a dar esa tierra. ¿Se da cuenta la diferencia? Es que van a salir de aquí. Pero no solamente José, Abraham, Isaac o Jacob estaban pensando en aquella tierra de la cual tenían tiempo de volver, sino anhelaban la ciudad espiritual. O sea que ellos vieron más allá de la muerte, lo que la gente no puede ver. Nos da pena, tristeza. Y hay algunos que yo he oído que viene una persona y dice: no, ya no le hable, déjalo tranquilo. Y todavía lo mandan, ¿no? Y yo he ayudado a morir a muchas personas. Y cuando digo ayudado, llega su momento. El cuerpo se prepara, hay algo más allá. Hay gente aún impía, gnóstica, etcétera, que saben que hay algo que ocurre a través de la muerte. El ser humano no está hecho para morir. Pero ¿de dónde le viene a los patriarcas esto de tener una fe más allá de la muerte? El pasaje que leímos, los himnos que cantamos, hablan de que alguien resucitó. Solo hay uno que ha podido vencer la muerte con poder. Para mí como cristiano, si alguien quiere apartarme de la fe, si alguien trata de traer tristeza a mi corazón, si alguien quiere apartarte de la fe a ti, pues simplemente tratará de enseñar algo contrario a las Escrituras. Simplemente. ¿Tú me puedes mostrar a alguien que venció la tumba, que vive hoy en día, diferente de Jesús? Te voy a prestar atención. Solo hay uno que ha vencido la muerte con poder. La gran señal de la mesianidad de Jesucristo es que Él pudo morir y resucitar. Y cuando Él lo hizo por seres que morimos, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte física es una señal de que somos pecadores. Así que los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José, ellos vieron la fe de sus antepasados y siempre fueron hacia el futuro. No pensaron que la vida acababa con la muerte, que aquí era el cielo y el infierno, aunque muchos de ellos vivieron el cielo y el infierno. Lo que la gente dice. No, ellos decían: no, hay un cielo, ahí está Dios, Él es vida. Ellos comenzaban a oír y verlo. Y no solo eso, sino vieron la descendencia en edades. ¿No te has preguntado por qué Sem vivió 600 y pico de años? A Adán, 931 años. La gente, claro, dice: bueno, es porque esa era la imaginación y no sabían escribir y no sabían de los números. Déjame decirte que tus padres, tus abuelos y tu bisabuelo y tatarabuelos sabían de la vida tanto como nosotros, porque la vida no ha cambiado. ¿Tú crees que le voy a decir a Jacob: oye, mira lo que dicen, que eso es mentira, que Adán vivió tanto, Matusalén, 969 años? Cuando ellos, porque Jacob se cree que tenía 21 años cuando Sem, hijo de Noé, murió. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos estaban continuamente oyendo a la tradición oral, viendo lo que le decían: oye, mira, ese viejito, ¿cuántos años vivió? ¿Cómo era la comunicación en aquellos días? ¿Cómo es hoy en día la comunicación hoy en día? Si no es porque el ser humano habla. Hablaban ellos y decían, pero tú ves, la edad se va reduciendo. Algunos viven más y otros menos. Así que cuando Jacob dice: los días de mi peregrinación en la tierra todavía no han llegado a su límite como mis padres. Te das cuenta que ellos sabían cuánto podía ir viviendo el ser humano y cómo iban disminuyendo en edad. Hoy en día tratamos también de alargar la vida. Pero la fe que no va más allá de la muerte no es fe. Nuestra vida no acaba aquí. La fe que tenemos no es para vivir tampoco después de la muerte, es para vivir aquí como ellos vivieron. ¿Qué es lo que tú y yo creemos después de la muerte? ¿Cómo vivimos nosotros? Porque sabemos que viviremos después de la muerte. Porque hay alguna gente que quiere vivir como le da la gana aquí, y por eso se mueren algunos jóvenes. Y entonces piensan que Dios le tiene que dar el cielo. No, tú tienes que vivir la vida de fe aquí. Es el entrenamiento de cómo vamos a vivir en el cielo eternamente. O sea, muchas veces queremos vivir como el hijo pródigo y después que Dios nos va a recompensar con el cielo. Eres tú de lo que dice, yo a último momento me voy a arrepentir. ¿Cómo sabes que vas a tener un último momento para arrepentirte? Dios que te da la vida, Él dice, hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. ¿Qué ven tus hijos en ti en cuanto a la fe? ¿Los bendices? ¿Vives tú el modelo y el ejemplo de fe que deben ser? ¿Modelas esa fe para ellos? Si no, ellos harán lo mismo. O peor, porque tienen una naturaleza pecaminosa. Denme hombres y mujeres de Dios, no religiosos. Yo quiero hombres y mujeres que amen a Dios, que obedezcan a Dios, que sean enseñables en cuanto a Dios, obedientes en cuanto a Dios. ¿Qué clase de fe ven tus hijos en ti? ¿Qué fe van a heredar ellos? Eso es lo importante. Ojalá que podamos decir como Jesús: ¿no habéis leído cómo la Escritura dice y los profetas, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? La aplicación que él hace es, para Dios todos viven. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero obviamente Abraham, Isaac y Jacob están muertos, entre comillas. Ojalá que sigas. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el Dios de Arzafat. El Dios de María, el Dios de Juan, el Dios de Doris, el Dios de Patricia, el Dios de Wilma, el Dios de Teresa, el Dios de Duma, el Dios de Juan, el Dios de Humberto, de Luis, todos los nombres de ustedes. Y den gloria y honra a Dios por eso. Ora por tus hijos, pero para que sigan la fe. Que Dios los bendiga. Que sean hombres y mujeres de Dios. Oremos. Bendito sea tu nombre, oh Dios, tú que nos has bendecido con toda bendición de lo alto en Cristo Jesús. Hay algunos aquí que no entienden de tu amor, o a lo mejor crecieron en un hogar crítico, donde hombres o mujeres o sus supuestos padres simplemente oyeron palabras peyorativas, despreciativas, disminuyendo la persona. Pero gracias que tú nos has amado de tal manera que has dado a tu Hijo. Y nuestro deseo, nuestra intención es pedirte perdón como padres si no hemos orado, no hemos hecho lo suficiente por nuestra familia en el sentido espiritual. Salva, oh Dios, sálvalos. Regenéralos. Haz que si aquí hay hijos o hijas que tienen un padre, una madre, un familiar cristiano, que sepan que han orado por su salvación, porque no hay mayor bendición que esa, la de ser salvo, la de llamarte a ti Padre, y que todas las cosas por las cuales hemos pasado en la vida, no nos quejamos si el final ha sido para venir a tus pies y dar gloria y honra a tu nombre, de la manera como tú nos amas, tú nos quieres. Y sobre todo que vamos a vivir contigo eternamente en los cielos. Bendice por eso a nuestros ancianos, jóvenes, a nuestros adultos, a los niños, que hoy lloran, gritan aquí quizás, y pueden descontrolar a algunos. Pero confiamos que algún día, de la boca de los que maman y de aquellos niños, tu perfección es la alabanza. Bendice, oh Dios, nuestras generaciones. Porque sin duda estamos aquí porque has bendecido a nuestras generaciones en el pasado. Que seamos de la verdadera generación de Abraham, de Isaac y de Jacob. que hayamos abierto nuestro corazón y nuestra mente a aquel Cristo precioso, bendito en los cielos, que resucitó, venció la muerte con poder y ahora vive, vive para siempre en nuestro ser. Vamos a oír la música para terminar.